Ay, qué gustito da escuchar a Benito Cabrera en esta hora de la mañana. Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días y a José, por supuesto, que es el que nos soporta aquí y nos tiene en antena.
Hay que comprarle un brazo más algún día.
Sí, sí, sí. Hoy estaba muy estresado, lo vi muy estresado.
Sí, porque además yo le he metido la pata hoy y le he dicho, sí, buenos días, Aida, cuando teníamos a Leopoldo. Y no le he pasado la escaleta a tiempo. Esto es la radio artesanal. Lo hablaba ayer con un compañero y decía, gente radio tiene un valor tremendo. Si ya vamos a convertirnos en un bien de interés cultural. Pues llevamos 25 años, vamos a cumplir, bueno, ya hemos cumplido 25 años, al servicio del norte de la isla de Tenerife, ¿no? Y tu sección viene a cubrir esa necesidad que teníamos de compartir con todos nuestros oyentes las curiosidades, las costumbres, la cultura, el patrimonio, que a veces tanto olvidamos, ¿no? Con el día a día.
No cabe duda que la historia es un referente y que también dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Y tres.
Y tres, sí. Y si tenemos presente la historia y no la queremos borrar ni la queremos tampoco reescribir, porque ya decíamos en el anterior apartado que muchas veces la historia la escriben los vencedores y la escriben con su forma de entender, y bueno, hicimos una exposición de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, a todos los ámbitos, incluso en el académico, el tema de la orientación que se le da al estudio de la historia. Y bueno, es una pena. Yo te escuchaba antes hablando con Zaida sobre el tema del monumento de Juan de Ávalos y cómo, si te vas a Alemania, por ejemplo, te das cuenta que los campos de concentración los han hecho un museo realmente para que la gente vea las condiciones y para que no se vuelva a repetir. Y es un poco un referente. Entonces la historia nos permite eso, el intentar evitar errores, porque ya conocemos lo que puede pasar y es cíclica. Y por eso es tan importante que hoy en día, y sobre todo nuestra cultura canaria, que no ha sido tan escrita y es más por tradición oral, pues se nutre y que la gente un poco conozca algo más, igual que están pendientes de un programa Sálvame o de unos señores que son supuestamente famosos, entre comillas, pues que conozcan su identidad, el por qué son como son, lo que le dejaron sus abuelos. Y en ese sentido, pues yo te planteaba el ir recorriendo las fiestas. Pues bueno, ahora las fiestas más próximas que vamos a tener van a ser las del Puerto de la Cruz. Este fin de semana se celebra también en la Orotava la Sangre de Cristo con el Señor de la Columna, con una pieza barroca muy importante de Pedro Roldán, de lo mejorcito del barroco sevillano. Y tenemos, ya te decía yo en el anterior apartado, que normalmente la cultura canaria viene determinada tanto por las fiestas religiosas, por ese inicio tan religioso. Cuando llegue agosto vamos a hablar, por ejemplo, de las patronas de las islas y de cómo aparecieron, de cómo primero vino la cruz y después vino la espada para de alguna manera colonizar las islas, y vamos a recorrer las distintas patronas y las vamos a nombrar. El Puerto de la Cruz, en ese sentido, también hay que destacar su importancia que tuvo desde poco después de la conquista. Yo te hablaba de que a partir de 1503 ya incluso era el embarcadero de lo que fue después la primera, tú sabes que el gobierno de la isla estaba radicado en el Cabildo, era un solo gobierno con el adelantado, la capitalidad se radicó en Aguere, en la Laguna, y Alonso Fernández de Lugo de ahí distribuía su poder. Pues bueno, no es hasta 1648 que no llega a ser la Orotava Villasenta, que ya se independiza y empieza a tener sus alcaldes pedáneos y sus...
Que es el primer municipio que se segrega de la Laguna.
Claro. Pues bueno, pues el puerto era el embarcadero de la Orotava. Era por donde entraban y salían. La llave que yo te hablaba era la entrada, que también estaba igual. Date cuenta tú que cuando llegaron los europeos se encontraron con caminos de guanches que después se convirtieron en caminos reales. Los caminos de guanches los podemos observar hoy en día, por ejemplo, en el oeste de la isla. Cuando coges la carretera de Tamaimo, va circunvalando un camino rodeado de unos muros de piedra muerta, que era para que los ganados, en la transhumancia de los aborígenes, no se les echaran fuera y llevarlos guiados. Y esos luego se repavimentaron con, como puede ser el camino del Ciprés aquí, que es el camino real que une, se convirtieron en caminos reales para poder utilizar las cabalgaduras y los carruajes. Pues casi todo el transporte en las islas era a través de los puertos. Todos los emplazamientos poblacionales tenían un embarcadero. La Orotava, por ejemplo, pues tenía al puerto de la Cruz. No sería ya hasta avanzado el siglo XVII en que se empiezan a nombrar los alcaldes reales y empieza esta ciudad a tener un carácter más cosmopolita y más comercial. Esto lo digo para explicar un poco la importancia que tuvo el puerto desde un principio. Estaba diseñado de otra manera. El muelle, ¿no? Aquí le dicen el muelle nuevo, al muelle que tenemos, porque el muelle estaba preparado para hacerse en la desembocadura del Barranco San Felipe, pero las aluviones fueron quitándole calado a ese puerto, para el que se hizo también el Castillo San Felipe, y de ahí está la calle Puerto Viejo, que llaman, que es la que sale de la Plaza del Charco, porque va al Puerto Viejo, iría orientada hacia lo que hoy es Playa Jardín, lo que tenemos desgraciadamente cerrado, que antes estaba hablando.
Qué disgusto tenemos algunos. No sé si todos los portuenses, yo creo que sí, pero qué disgusto.
Bueno, pues de alguna manera eso nos da la importancia del puerto, y la primera festividad, fíjate tú qué cosas, que tuvo el puerto cristífera, ya hablaremos también del tema de los cristos, de las fiestas. Tenerife tiene una gran variedad
de iconografía. De la fiesta del puerto vamos a hablar esta semana, sí, la que viene, sí, y la siguiente, que
sí,
está el 16.
Sí, porque hay material, sí. Pues como te decía, la primera vocación cristífera que hay aquí se toma como referencia del Cristo de la Laguna, que es una imagen gótica, gótica flamenca, que trae el adelantado comprada en Barcelona. Es una historia muy bonita que descubrió,
que hablaremos el día
del Cristo. Don Francisco Galante la descubrió. El Cristo fue hecho por un autor brabanzón flamenco, Luis de Herbule, y en torno a 1512, 1513, por ahí. Creo que la fecha viene en una de las escocias del perisoma, del paño de pureza. Pues resulta que se tomó como referencia, y entonces había un autor local que lo reprodujo también aquí, y es el Cristo de Donis, que se encuentra en la iglesia de San Francisco, y se celebraba el 14 de septiembre. Esa era la fiesta del puerto de la Cruz, en cuanto a celebrar la vocación de Cristo. Y la patrona era la Cruz, que por eso se llama Puerto de la Cruz. Es la patrona de... hay gente que a veces se confunde y piensa que o el Gran Poder o la Virgen del Carmen. No. O sea, esos son alcaldes honorarios, pero no tienen la consideración de patrón. Entonces, ese primer Cristo, que era un Cristo que se utiliza en la actualidad para el yacente, tiene los lazos flexibles, ahora se puede ver incluso más de cerca porque están restaurando el retablo de la iglesia de San Francisco, y está desubicado de su hornacina y está en otro altar secundario, y lo pueden ver directamente. Es un Cristo para esa teatralidad de Trento, que se le bajaban los brazos para hacerle los descendimientos, y de hecho va en una urna, en una moderna urna, porque la otra se perdió, sale en Semana Santa como señor difunto, y después el resto del año está crucificado ahí en San Francisco. Pues ese era la vocación cristífera que tenía el puerto de la Cruz hasta el siglo XVIII. Fíjate tú qué cosa. Pero después cambian los gustos estéticos, y empieza ya a venir la época. Estábamos hablando, por ejemplo, de nosotros empezamos aquí en Canarias en la historia del arte con el arte flamenco, pasamos por el manierismo y llegamos al barroco. Y resulta que cuando ya empiezan, por la influencia sobre todo de esos comerciantes que venían de fuera, irlandeses, ingleses, italianos, genoveses, pues de alguna manera se empieza a cambiar los gustos y las estéticas, y entonces ya esos cristos ensangrentados, lacerados, que llamaban un poco a la piedad, pero de una forma muy dramática, cambian el sentido y quieren una imagen que sea con una apariencia más humana. Y entonces hay un trabajo de un historiador icodense, que es don Domingo Martínez de la Peña, que en los años 80, con el Aula de Cultura del Cabildo, que hacía muchas publicaciones sobre nuestra cultura y etnografía, y que acabó desgraciadamente a finales de los 70, sobre el 78, por ahí después lo retomó el Centro de la Cultura Popular Canaria, y hizo unos estudios sobre la iconografía de la humildad y paciencia, que como adelantábamos en el anterior programa, es una traslación de un culto pagano, que era el culto a Saturno, el dios de la melancolía pensante, a la figura de Jesucristo. Y entonces esa idea, y eso es hasta extendida, de los cristos sedentes pasionistas, tenemos el exe homo, que es el momento en que Jesús le toman el pelo, le dicen salve rey de los judíos, lo coronan de espinas y le dan como cetro una caña. Esa es una vocación que está mundialmente establecida y que Albert Durero, por ejemplo, la sacó en un montón de láminas. Y también tenemos a la humildad y paciencia, que es un Cristo pensante, que hace referencia a la melancolía. Pues bueno, pues estos ilustrados de alguna manera Y don Domingo Martínez de la Peña teoriza o hace hipótesis sobre que quizás él hace un estudio de esos cristos que tienen una relación también media masónica, porque ya te digo, es una tradición que viene anterior incluso al cristianismo, referida al dios pagano Saturno, pues intentan hacer un dios pensante, pero no les gusta ya lacerado, coronado de espinas y esperando la crucifixión en el Gólgota, y lo que hacen es ponerle una rica túnica con una cabellera natural, con unos ojos muy 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 saltones, y para de alguna manera darle una apariencia más humana, y es lo que pasa a ser un gran poder, el gran poder que llaman ellos y que tiene una difusión. Es una talla que está entre, por su estilística, según me comentaba Ezequiel cuando la restauró a mediados de los 80, está entre es de transición entre el manierismo al barroco ya, pero después incluso a mediados del siglo XVIII, después ya un pariente también del que nosotros atribuimos un poco, esto es una tesis de don Ezequiel, el Lázaro González Ocampo, que es un escultor guimarero, tiene unos descendientes que son Sebastián Fernández, padre e hijo, y el hijo es el que talla los angelitos borloneros. Los angelitos representan la alegría en la figura pagana esa de Saturno, porque era el dios pensante, melancólico, y después unos niños jugando alegres a los pies, que viene representado por esos angelitos borloneros. Y esto se produce hacia mediados ya del siglo XVIII, y también después hay un artista portuense que desgraciadamente no es muy conocido, que es José Tomás Pablo, que es el que incluso la entonces cofradía del Gran Poder le encarga unas 350 láminas grabadas, y eso le da difusión por todo el archipiélago. E incluso salta a Latinoamérica por aquellos cupos de personas que tenían que emigrar, que mandaba el rey a colonizar Nueva España, y le da una difusión. Este es un artista, si los oyentes quieren tener una referencia a él, por ejemplo, el cuadro de ánimas que se encuentra en la iglesia San Marcos de Hico de los Vinos es precisamente pintado él, un cuadro de grandes dimensiones. Ya hablaremos también de las cofradías de ánimas y de cuando se acerca el Día de los Difuntos, y es muy importante. Entonces, se le da una difusión tan grande que esa iconografía, que por supuesto yo creo que no viene de Sevilla, porque en Sevilla ya la he estado buscando, y los cristos sedentes que tienen allí son las dos que te referí, del Ecce Homo y de la humildad y paciencia, pero no se conoce. Un Cristo cautivo siempre normalmente lo representan de pie, alzado y con los brazos amarrados. En este caso lleva unos grillos y está sedente, con lo cual es una iconografía innovadora para el siglo XVIII y que es todo un referente para el Puerto de la Cruz. Pero claro, esas imágenes hay que dotarlas también. Cuando las vas a introducir para sustituir a otra, que era el crucificado que teníamos, hay que rodearlas de un halo de misterio, de una leyenda, ¿no? Y que casi todas las imágenes tienen a su alrededor una leyenda. Ya te empezaré a contar leyendas curiosas que se han inventado y que después, por tradición popular,
se convierten en hechos.
Sí, ya cuando hablemos del Carmen, hablaremos de las tres cajas que hablaban nuestras abuelas, que llegaron en tres cajas, que una vino deteriorada, que esa la eligió el Realejo y se la llevaron para el Realejo. Mentira, o sea, cada virgen es de un siglo distinto, una del 18, otra del 19 y otra del 20. Y con esto pasa un poco lo mismo. Entonces, hubo una época, ¿sabes?, de cierta. Esto tiene unos picos, es como la Semana Santa. A veces salen un montón de cofradías y hay mucha gente que se entusiasma y hay adquisiciones nuevas de patrimonio, y otros años eso se viene abajo y no hay ni quien cargue las imágenes y hay un follón. Esos vaivenes. Tú sabes que eres ser humano.
Modas que también.
Pendula de un extremo al otro, ¿no? Pues con esto pasó lo mismo, y el Cristo tuvo una gran popularidad y fue una de las vocaciones cristíferas de Tenerife más importante. Bueno, en el Valle fue todo un referente junto con el Cristo de la Columna de la Orotava, que antes tenía nombre de la Sangre de Cristo, que ahora está en franca decadencia y ha sido sustituido por la Virgen del Carmen en la villa. Pues resulta que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, ya te estoy hablando del siglo XX, hay una serie de movimientos también anticlericales. Ya se había producido la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, y había un ambiente ya un poco de decrecimiento en cuanto a las ideas de la religión y demás. Y entonces surge esa famosa leyenda que tiene todo el mundo reseñada y que en el siglo XX la tenemos aceptada como real, de que don Pedro Martín Francisco, que era un capitán del ejército breñusco, de la Breña Alta, encarga en Sevilla la imagen del gran poder de Dios Unos la sitúan incluso antes, porque los inventarios en La Peña lo reseñan a partir de 1700, del inicio del siglo XVIII, y es una figura de transición, ya te digo, entre el manierismo al barroco, pero después se enriquece a mediados del XVIII y incluso llega a tener un retablo que no es el que conocemos ahora, con pinturas de Luis de la Cruz de la vida de Jesucristo, que es neoclásico, sino que tuvo otro retablo, también tuvo otro trono que se vendió y fue, yo creo que fue a parar a Cuba, no sé dónde, y no tiene nada que ver, que fue diseñado por Tomás Pablo y era cuando estaba el rococó, que era todo un barroco muy recargado. Pues eso se perdió, por esos gustos estéticos y esas modas se cambiaron, y en el siglo XX pues inventan esa leyenda en torno a los años 20. Estamos hablando de una época muy convulsa, de la dictadura de Primo de Rivera, cuando incluso se quema el convento de monjas que había, donde hoy está el Colegio Tomás Iriarte, en los años 20, y llegó a ser, eso se amortizó, llegó a ser incluso ayuntamiento y tuvo otras dependencias, hasta que después el régimen en los años 40 lo reconvirtió en esa manzana con el Colegio de Tomás Iriarte, sanidad municipal, la maternidad, correos, todo eso fue dentro de la arquitectura del comisario de Marrero Regalado. Pues, como te digo, se propuso esa idea de que un capitán lo había encargado a Sevilla, pues un poco para darle, y que la imagen la desestivaron aquí en el puerto, camino de La Palma, se equivocaron y la bajaron, y después cuando le iban a subir a reembarcarla, pues se ponía mal el mar. Entonces quería decir que el Cristo no se quería marchar del puerto de la Cruz y aquí se quedó. Y eso llegó a tal punto que en los años 50 se organizó una expedición con un cuadro también pintado por un señor extranjero que fue regalado a La Breña. Porque un poco como compensación
por no haberle mandado
el original. Y después incluso en la época de Lolina, que yo te la nombré el otro día cuando tú me nombraste a la actual hermana mayor, resulta que llevaron incluso, el Cristo tenía unos ricos ropajes eran de bordado canario, representaban como unas hojas de parra con motivos alegóricos a la VIP. Y el traje se fue deteriorando, el soporte del terciopelo, y lo recortaron y lo marcaron en un cuadro y se lo llevaron en esa época. Incluso tenían un proyecto que se lo habían encargado al hijo de don Ezequiel de León de encargar una imagen para llevársela, pero al final hubo discrepancias en la cofradía o no alcanzaron la cantidad económica necesaria y esa imagen acabó en La Matanza. Está en La Matanza ahora y está también pervertida porque el cura se empeñó en que no fuera un gran poder, sino que fuera un humilde y paciencia, y lo coronaron de espinas y le pusieron sangre. Pero eso fue posteriori para poderlo recolocar, ¿no? Esto, te estoy hablando de chanchullos de la iglesia, sí, que igual a muchos no le sientan bien.
Bueno,
pero bueno, como tú eres tan... Yo me exploto porque yo te oigo hablar igual con Javier Abreu que con... Y me gusta, eso me gusta, porque creas la discusión y eso...
Hay que oír todas las versiones para
formar... interesante. Y a los oyentes hay que darle todas las fuentes para que ellos después elijan, pienso yo, ¿no?
Así debe ser.
Y después hay que discutirlo. Es decir, si alguien no está de acuerdo con estas tesis, las tomé yo de la restauración que hizo don Ezequiel de León, que el Cristo estaba muy deteriorado y tuvo una intervención bastante profunda, sobre todo en lo que es su cuerpo tosco, porque las imágenes vestideras normalmente, ¿sabes? Se esmeran los escultores en las partes vistas, en las manos, lo que tú ves, y después lo otro son los ropajes. Lo hacían unas veces para ahorrar las maderas, que muchas veces eran maderas nobles, eran cedro o caoba, y después otras veces era también por darle una apariencia más humana, ¿no? El comitente quería una imagen de vestir, y de hecho se llegaron a mutilar muchas imágenes de bulto redondo. Ya hablaremos de la patrona de Tenerife, por ejemplo, la Virgen de los Remedios, que está en la Santa Iglesia Catedral, que no es la de Candelaria, es la patrona de la isla, pues eso lo desconoce mucha gente también, y vamos a ir desgranando un poco todo este tema.
¿El Gran Poder de Dios está talla completo?
Te explico. Tiene un tratamiento que Ezequiel llegó a la conclusión de que podía, yo te voy a enseñar una foto, Ezequiel llegó a la conclusión que podía hacer, ya te digo, el escultor se esmeró en lo que son las partes vistas, que es la cabeza, las manos y los pies también los tiene, y después tiene un cuerpo que es un cuerpo tosco, que no tiene fallos anatómicos, por ejemplo los brazos pues son, ya yo te lo enseñaré, son muy rectos, no guardan anatomía. Después tiene una especie, le hicieron una especie de, que eso pudo haber sido también cosa de la época de Tomás Pablo y de esa reforma o Sebastián Fernández cuando hizo los angelotes borloneros, hace una especie de estofado, de drapeado en lo que
el torso.
Sí, en lo que es el torso. Y hombre, no guarda las proporciones anatómicas en las partes no vistas, pero sí se puede ver vestido. También tiene una simulación de pelo que luego se recubre con la peluca. Me estoy metiendo en camisa, me están metiendo en camisa de once varas.
Hay que contar las cositas.
Y es una talla que por su morfología, la ubicó Ezequiel, muy probable, de Lázaro González Ocampo. Lázaro González Ocampo es un escultor guimarero con mucha producción en Canarias. Si los oyentes quieren consultar algo de él, tengo un tocayo de Guimar. En YouTube pueden buscar Lázaro González de Ocampo. Él se llama Juan Manuel González. Es un docente que hace estudios también de investigación sobre temas nuestros y tiene muy actualizado el tema de Guimar. Y les recomiendo su página porque ahí toca a Lázaro González Ocampo, no llega a introducir el gran poder de Dios porque él no conocía lo de la restauración de Ezequiel, pero sí está en la línea. Y hay una serie de cristos, como por ejemplo el de la Piedad de la Concesión de la Laguna o el Cristo del Valle de Santiago del Teide, que guardan una misma morfología. Nos estamos ya acercando al final, Diego.
Se nos va acercando el final. Estaba diciendo José Porte, ya tenemos al siguiente invitado.
Pues esto es un pequeño adelanto.
La semana que viene vamos a hablar
de lo que ha sido la iconografía. Perdona que me enrolle como una persiana, pero me gusta contextualizar las cosas y argumentarlas. Y después, tampoco quiero, es decir, el que se haya hecho a lo que lo contó su abuelita de que el señor vino, porque vino de Sevilla, que lo siga creyendo. Es decir, yo me fui a Sevilla loco, me he ido dos veces, me fui cuando en el viaje de boda y me fui después expresamente a buscar esa tipología allá y no existe, desgraciadamente, y es una iconografía que se creó en lo que tiene el puerto pendiente, que es un estudio sobre su importancia desde el punto de vista de la ilustración, que cambió todos los modelos y que fue un referente para la isla de Tenerife y un potencial en cuanto a la cultura. Fíjate tú que Viera y Clavijo, que es uno de nuestros historiadores también ilustrados, tuvo que pedir permiso a la iglesia para venir aquí a leer libros prohibidos que llegaban por esos genoveses, por esos irlandeses, por esos ingleses.
Pues ya por lo menos Manuel ha sembrado dudas. En la semana que viene hablaremos de la imagen de San Telmo y de
la Virgen del Carmen.
La Virgen del Carmen, que llegaron después.
Mucho después.